les invito a abrir la Biblia en Lucas 6, Lucas capítulo 6. El pasaje que hoy vamos a explicar habla de asuntos judíos, pero tiene una aplicación, yo creo, muy importante para todos nosotros, que tiene que ver con si nosotros los creyentes debemos o no debemos guardar el día de reposo. Esa es la pregunta, y aunque parezca algo no tan profundo, la verdad es que ha habido y hay mucha discusión a lo largo de toda la historia del cristianismo sobre este asunto, ¿sí? Y yo espero que nos ponga a pensar a todos. Para algunos diría, nada, eso no nos corresponde. Bueno, vamos a ver. Ojalá nos pongamos a pensar y a lo mejor nos demos cuenta que sería sabio modificar algo de nuestra vida, sin llegar a ser legalistas como fueron los fariseos. Dice en Lucas capítulo 6, vamos a ver del verso 1 al 11, Lucas junta dos eventos que son distintos porque quiere, bueno, hacer un punto, ¿no? Había terminado el capítulo 5, Jesús hablando sobre el ayuno, pero hablando de que había un vino nuevo y odres viejos, dando a entender que estaba por comenzar algo nuevo. Estaba comenzando algo nuevo. Y es en este asunto del día de reposo, del sábado, donde más Jesús discutió con los fariseos. Nunca discutieron sobre la pena de muerte, nunca discutieron sobre ningún otro mandamiento, salvo sobre el cuarto mandamiento, que es este del día de reposo. Muy interesante. Porque en realidad el día de reposo era lo que más definía a los judíos como grupo, a los fariseos podríamos decir, como secta. Ellos estaban obsesionados con el día de reposo y con la circuncisión, pero especialmente con el día de reposo. Sí, eso era la identidad que tenían ellos para diferenciarse de otros. Y la mayoría de las peleas que tuvieron con Jesús fue sobre este asunto, aunque parezca mentira. Y Lucas pone ambas cosas juntas, después que nos avisó, porque también discutieron sobre el tema del ayuno, que había algo nuevo, el vino nuevo, ¿no? Que no se pone en odres viejos. Y dice así: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cuando entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y acá viene la otra historia. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y las echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. No sé cuántos de los que estamos acá han vivido el acoso del liderazgo de alguna iglesia para guardar un día, o el domingo o el sábado, para de manera estricta, digamos así, medir la piedad, la santidad o el amor a Dios por guardar o no guardar un día, por sus costumbres, cómo hacen las cosas. Bueno, hay grupos que todavía lo hacen, y históricamente, si usted lee, es muy interesante. Lo hemos visto quizás en alguna película famosa, no sé si acuerdan, Carrozas de Fuego, que un hombre, un cristiano, no quiso competir un domingo porque era el Día del Señor y no se podía hacer eso. Leí yo en un comentario, William Hendrickson nos cuenta de un pastor que se levantó un domingo a la mañana para ir a la iglesia y estaba lleno de nieve y no podía salir No podía salir a casa y tenía que predicar. Imagínense. Y se le ocurrió ponerse un par de patines y ir patinando por un río congelado. Y llegó a la iglesia, y cuando va llegando a la iglesia, el hombre, me lo imagino patinando, y lo están mirando el consistorio, o los otros ancianos, los líderes de la iglesia, y lo ven patinando, y se escandalizaron, se turbaron. Y enseguida, antes de que el hombre predique, lo llevaron a una oficina al pastor, a ver qué onda, qué estaba haciendo con los patines en el día de reposo. Casi que no le iban a dejar predicar. Y la clave fue, al final, definir lo que estaba pasando, fue preguntarle al hombre, y decinos, ¿lo disfrutaste? ¿O no lo disfrutaste? Bueno, si lo hubiera disfrutado, si el pastor hubiera dicho sí, la verdad que estuvo muy lindo el paseo. No lo dejaban predicar, porque había quebrantado el día de reposo. Y si él decía, no me quedaba otra, ¿qué voy a hacer? Y entonces estaba bien, podía predicar porque era un asunto de necesidad, digamos. Ese es un extremo, digamos, del espectro. El otro extremo, que es quizá donde estamos la mayoría de nosotros, es aprovechar el día del Señor para hacer todo tipo de cosas. Hacer compras, salir a pasear, practicar deportes, mirar deportes, hacer de todo, y bueno, y si nos queda tiempo, nos congregamos en la iglesia. Es muy interesante esta discusión, porque aunque podamos concluir que no tenemos que guardar el día de reposo, hay una respuesta sabia a ver este énfasis que hay en las Escrituras, que hay en el Antiguo Testamento, que hay desde la creación, de alguna manera, porque Dios, que nunca se cansa, descansó un día para darnos un modelo. Bueno, es muy pertinente. Estamos en un mundo completamente secularizado. Hubo un tiempo en el que los cristianos influían para que se pongan leyes y se prohibía a todas las personas a hacer nada el día del Señor. Ese tiempo ya pasó. La mayoría de esas leyes ya se han derogado y el gobierno civil no tiene la más mínima intención de meterse en ese asunto. Y pasa entonces al revés. Antes se obligaba a los no creyentes a ir a las iglesias. Hoy los creyentes van cuando quieren a la iglesia. Tremendo. Bueno, yo decía antes de leer que esto es un asunto entre Jesús y los judíos, claramente. Era algo que definía a los judíos de esa época. Se habían introducido un montón de cambios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se llenaron de normas y de leyes, de una tradición oral, al punto que cuando Jesús se encarna y empieza a hacer su ministerio público, él de alguna manera trae como una nueva interpretación de la ley, la verdadera interpretación de la ley. Ellos estaban rigiendo, los judíos, básicamente por este grupo de estudiosos que eran los fariseos, más que nada por las tradiciones orales, por interpretaciones de interpretaciones de la ley. Y el Señor, de alguna manera, les rompe la cabeza, los confunde porque él de alguna forma está yendo contra todas esas interpretaciones. Es toda una amenaza para el statu quo, es algo disruptivo para esa forma de entender el judaísmo, Jesús. ¿Sí? De tal forma, este evento que acabamos de leer se repite tanto en Lucas, tanto como en Mateo y en Marcos. Y acá dice que tomaron consejo al final para ver qué hacer con él. En los otros dos evangelios, Mateo y Marcos, dice que tomaron consejo cuando terminó esto para ver cómo destruirlo. Muy interesante. Eso es demasiado para ellos, los líderes. Esto era algo demasiado serio, que alguien viniera a amenazar de alguna forma la identidad judía, ¿sí? Y bueno, yo quisiera todo el tiempo, más que describir solo lo que leemos aquí, lo cual es muy interesante, todo el tiempo tratar de explicar, para que entendamos nosotros, en qué consiste esto de guardar el día de reposo, en qué consiste el día de reposo, para que podamos finalmente pensar en nosotros, en de qué forma todo esto nos toca a nosotros y nos puede poner a pensar y a modificar algo. En primer lugar, tenemos que entender que el día de reposo fue un regalo de Dios. Dios instituye el día de reposo y es una bendición. Dice que Dios lo bendijo al día de reposo. Lo santificó y lo bendijo. ¿sí? Para un pueblo como el pueblo judío, que vivían de la agricultura, una bendición de saber de parte de Dios que estaba bien parar un día. No solo estaba bien, era necesario y obligatorio que paren un día y no haber nada. Que den descanso a los empleados, que den descanso a los animales, que den descanso a todo y que ellos descansen sin sentir culpa, al contrario, sabiendo que era algo necesario. Es hasta, si se quiere, si pudiéramos mentalmente movernos a esa época, es hasta revolucionario. Que Dios dijera al ser humano, bueno, trabajá, está bien, trabajá duro, pero descansá un día, es necesario, tenés que descansar. Tenés que cambiar de actividades para alimentar tu corazón, tu alma. Porque no solo es todo trabajar, 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 no se puede vivir así. Interesante, es un regalo de Dios, es una bendición. Era un tiempo donde Dios esperaba que el pueblo se acercara a Él en adoración, meditación, un día de tranquilidad. Por eso dice en Éxodo 20, cuando se describe el cuarto mandamiento, que Dios lo bendijo a este día. ¿Sí? En Marcos, cuando relata este evento, dice que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. O sea, Dios lo hizo para beneficiar y bendecir al ser humano. No al revés, no al hombre que tiene que servir al sábado, sino que era exactamente lo contrario. Es muy interesante, como dice en Isaías, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te haré comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En un tiempo, esa era la intención de Dios, para que su pueblo se deleitara, se gozara, que sea una delicia, un día glorioso para Dios, día santo, imagínense. Y da promesas hermosas. Dice en el cuarto mandamiento, se los leo, asombrosamente, guardar el día de reposo es uno de los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, apartarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, y este es el justificativo, en 6 días hizo Jehová a los cielos y a la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Notablemente, cuando se repite este cuarto mandamiento en Deuteronomio, que se repite en todos los mandamientos, hay un agregado, que bueno, Moisés, lo vemos claramente, Moisés tuvo una relación personal con Dios, tuvo una relación donde Dios le decía cosas, algunas se grababan, como en el caso de los mandamientos, en piedra, bueno, en otras no. Aquí le agrega algo, cuando repite el cuarto mandamiento, dice Deuteronomio 5.12, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Hermoso, piensen. Hay mucho de esto en el libro de Deuteronomio, lo que hoy llamamos justicia social, se le llama hoy. Interesante que Dios piense, de nuevo, en una cultura agraria donde el trabajo se hacía también por medio de siervos. No me gusta decir esclavos porque no es lo mismo que la esclavitud, que es, después lamentablemente conocemos, de haber raptado personas en África y traerlas a América, etc. Estos eran siervos. Pero es casi una ley humanitaria esta. Y después agrega, verso 15, acuérdate que tú fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Me encanta. Añade Deuteronomio que hay un aspecto acá de justicia hacia las personas que, bueno, que si vos los mandás a trabajar te tienen que obedecer. Dice, bueno, no hagas eso. Un día a la semana, todo el mundo tiene libre. Y tienen que descansar. Y tienen que adorar a Dios y buscarlo. Es muy importante entender, porque se menciona la creación, Dios dice que trabajó 6 días y el séptimo descansó, ¿verdad? De toda su obra. Que el descanso de Dios no es inactividad. Lo que hizo Dios, porque Dios trabaja, dice Jesús, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, en Juan capítulo 5. Nunca dejó de trabajar Dios, nunca. Pero entonces, ¿por qué dice que descansó Dios? Bueno, descansó Dios de la obra de la creación. Lo que dejó de hacer Dios el séptimo día fue crear. Dios ya no crea más. Ya está. Pero eso tiene el mundo. Dios está todo el tiempo trabajando, obrando. Y Jesucristo dijo, yo también estoy trabajando todo el tiempo. El descanso consistió en hacer otra cosa distinta, no seguir creando, creando, creando. Ya está. Eso es muy importante entenderlo, porque cuando pensamos en cómo se vería un día de reposo por semana, lo que estamos pensando no es no hacer nada. De hecho, no se puede no hacer nada. ¿Qué haces? ¿Cómo se hace no hacer nada? ¿A qué te dedicas? Lo que hizo Dios fue dejar de crear y hizo otra cosa. ¿Sí? De alguna manera, el espíritu un día de reposo es hacer algo distinto de lo que siempre haces, básicamente del trabajo que haces cotidianamente. ¿Sí? Muy importante. Pues es hacer otro tipo de actividad. Eso es lo que es. Dios disfrutó cuando terminó de crear y dijo, vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno, bueno en gran manera. Y entonces descansó. Y cuando dice, en nuestra Reina Valera dice, en el séptimo día Dios descansó y se refrescó. Éxodo 31, 17. Cesó y reposó, dice. Cesó y reposó. La idea es refrescarse. La segunda parte, reposó, renovar fuerzas. Ese es el espíritu del día de reposo. Por eso decimos que es una bendición. Es una bendición que Dios haya determinado eso. Y al día de hoy, en el mundo occidental y cristiano, digamos, tenemos 2 días de descanso, mayormente, ¿no? Sábado y domingo. Porque hubo una disputa entre cuando el cristianismo comenzó. Bueno, ¿qué hacíamos? ¿Guardábamos el sábado como los judíos o nos diferenciábamos? Los cristianos comenzaron a guardar el domingo como el día de descanso. ¿Sí? Respetaban el día sábado, que era de las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, y después de las 6 de la tarde empezaban a festejar ellos el domingo, el día del Señor, domingo, eso significa. ¿Sí? Muy interesante. Sábado, sabbat en el hebreo, es el descanso, el reposo, es lo que es. ¿Sí? Muy interesante que en nuestro idioma español el sábado se llama sábado, y el domingo se llama domingo. En otros idiomas se mantuvo la nomenclatura como tenían los romanos. El sábado es el Saturday, es el día de Saturno. Y el domingo es el Sunday, es el día del sol. ¿Sí? Interesante decir esto como un paréntesis, porque personas que hoy se les llaman sabatistas del séptimo día, ¿verdad? Que descansan el séptimo día, usan como argumento que nosotros los cristianos de otra, digamos, del primer día, digámoslo así, hemos cambiado de día para adorar el sol, porque es el día del sol, Sunday. Pero eso no es cierto. No, nunca fue ese espíritu cuando se cambió eso. Y está puesto en las escrituras, como vamos a ver. Nada que ver. En tal caso, los que mantienen el sábado están respetando a Saturno, y los que están el domingo al sol. No sé, en tal caso. Porque en otros idiomas así se llaman esos días. Bueno, es muy interesante también que Dios instituye el día de reposo antes de que Adán y Eva pecaran. ¿Sí? O sea, aún el hombre sin tener pecado necesitaba un descanso. Es para pensar. No es una norma que se nos da por causa de que, bueno, estamos caídos, estamos mal, necesitamos de alguna manera, por causa de haberse arruinado nuestro ser interior, que no nos permite tener una comunión plena con Dios. Ahora necesitamos enfocarnos en Dios de esa forma. No, Adán y Eva tenían que descansar, aparentemente, un día a la semana, aún sin haber caído en pecado. Digo aparentemente porque en Génesis, si vos lees bien, no hay un mandato. Solo hay una descripción de lo que hizo Dios. No se le manda a nadie a imitar a Dios. Eso va a pasar recién en Éxodo 20, como ya leímos. Bueno, entonces decimos que el día de reposo es una bendición de Dios para nosotros. Dice nuestro texto, Lucas 6, verso 1, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. No hay Lucas no hace una introducción, pasa de, casi de manera brusca de la discusión sobre el ayuno a la discusión sobre el reposo, diciendo que un día de reposo, cualquiera, están caminando en un campo, no sabemos dónde es. En aquella época no había, como hay ahora, los campos con alambrados, no existía el alambre, y los caminos por fuera de los campos. Los caminos muchas veces pasaban por en medio de los campos. Eso es lo que está pasando acá, están cruzando un campo, y la gente que tenía campos y sembraba tenía intencionalmente que dejar las esquinas, los bordes, con partes sin cosechar, para que la gente pobre pasara y pudiera tomar. Eso estaba bien permitido por la ley. No era, acá no hay un delito. Era un delito si los discípulos de Cristo tenían en su mano una hoz o una herramienta para cosechar, eso era robar. Pero si lo hacían con sus manos, estaba permitido según las Escrituras. Dice Deuteronomio 23, versos 24 y 25, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Era también una ley humanitaria, Deuteronomio, noten, interesante. Porque hay gente que pasa hambre, pero en lugar de vos darle la bolsita con la comida, le decía, andá, arrancá vos. ¿No? Y lo mandabas a hacer algo, aunque sea, y arrancaba. Y estaban en eso los discípulos, bueno, no tenían nada. Sabemos por otros relatos que el Hijo del Hombre no tenía dónde reposar su cabeza. Así andaban, Dios les proveía. Y bueno, estaban arrancando espigas y las comían. Dice acá que las frotaban, era como trillar eso, ¿no? Como separar la paja, digamos, del grano. Se ve que era, los escritores casi todos coinciden que sería trigo y que, bueno, estaba, ya estaba maduro y sacaban, digamos así, de las espigas el grano para comer. Podría ser cebada, pero puede ser más posible trigo lo que estaban comiendo. El punto no era tanto en lo que estaban haciendo los discípulos, sino cuándo lo estaban haciendo. Era el día que no se podía hacer. O sea, lo que hacían no estaba prohibido. Lo que estaba prohibido, según los fariseos, era que lo hagan en día de reposo. Básicamente ellos están haciendo cuatro cosas acá, que las cuatro están prohibidas. No en las Escrituras, sino en lo que interpretaron los fariseos y escribieron los fariseos. Si ellos estaban de alguna manera cosechando, arrancando granos, ellos estaban de alguna manera trillando, ¿no? Que estaban desgranando, ¿sí? Frotando las cáscaras para separarlas del grano. Estaban aventando, lanzando las cáscaras, que también estaba prohibido, y estaban preparando la comida, supuestamente. Las cuatro cosas prohibidas por estas normas que ellos habían agregado en lo que se llama la Mishnah. Ahora les explico en un momento. Las cuatro, en la Mishnah hay 39 actividades prohibidas para el día de reposo. 21 capítulos de la Mishnah se dedican al día de reposo. Increíble. Y ahí se siempre 40 menos una actividades están prohibidas. Estas cuatro estaban prohibidas. Así que estaban violando cuatro normas que para ellos era sagrado, ¿no? No Jesús, sino los discípulos. Pero como Jesús era el maestro, de alguna manera se suponía que los discípulos estaban haciendo lo que su maestro hacía. Y eso estaba mal. Y Jesús sale a defenderlos, como vemos acá. Sí. O sea, desde el vamos, acá hay algo que está cambiando, porque decimos que el día de reposo es una bendición de Dios para el ser humano, y acá estas personas, o sea, supuestamente la alternativa era pasar todo el día muertos de hambre hasta que siguiera el día siguiente, para no quebrantar nada. En segundo lugar, decir que la tradición judía posterior, agregó muchas reglas opresivas. O sea, decimos que el día de reposo es una bendición, pero la tradición judía lo deformó completamente con sus tradiciones. Le agregó, de alguna manera, la cantidad, la montaña de tradiciones que metieron los judíos, por decir así, aplastó, hundió el verdadero sentido del día de reposo. Cuando Jesús estuvo en este mundo, lo que se llama hoy la Mishnah, que es un libro escrito, eran tradiciones orales. En el siglo II todo eso se volcó en un libro que se llama la Mishnah, que son interpretaciones de los rabinos más afamados, sobre todo de la ley de Moisés, que es donde está el día de reposo, la Mishnah. Más o menos en el año 200, como yo digo. Era todo tradición oral, pero se volcó en un libro. Y después se escribieron más libros que son la Mishnah es una interpretación de la ley de Moisés. Y se escribieron más libros, que son mucho más largos, que son interpretaciones de la Mishnah. O sea, interpretaciones de interpretaciones. Y ya se hizo un cúmulo enorme de material, digamos así. ¿Sí? La sección de la Mishnah, que trata del día de reposo, tiene 21 páginas en inglés, ¿no? En hebreo no sé y en español no sé. Y la sección del Talmud, que trata de este asunto, el día de reposo, tiene 806 páginas. Imagínense, 806 páginas para hablar del día de reposo. Impresionante. Lo que era una bendición de parte de Dios, una ley humanitaria, si se quiere, un aspecto de sabiduría. Dios sabe nuestro corazón, avaro, codicioso, haber obligado al hombre a descansar. Espectacular, precioso. Bueno, esta gente transformó el día sábado como el día más opresivo de todos los días de la semana. Con muchísimas reglas, demasiadas. Agobiante, digamos. Estaba todo el mundo, me imagino yo, paralizado de a ver qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Consultando, leyendo. Imagínate un judío, padre de familia, para que su familia no lo quebrante, porque según Éxodo, el que quebrantara el día de tu esposo tenía que morir irremisiblemente. Éxodo 34. Imagínense a la persona. El sábado, tratando de no hacer nada. Cuidado, no. Pará, no hagas nada. Déjame ver si puedes. No, no puedes. Y así, todo el tiempo, como sin saber qué hacer. Imagínate, un día espantoso. Les leo parte del Talmud. Saco esto de un hombre llamado Alfred Edersheim, que hizo un comentario de los evangelios en dos tomos. El hombre es un judío convertido, un judío tipo fariseo, judío ortodoxo convertido. Y él nos cuenta, nos resume acá parte de lo que dice el Talmud, solo para que entendamos los asuntos que discute el Talmud. Un objeto lanzado al aire podía ser atrapado con la misma mano, pero si se lo agarraba con la otra mano, sería una violación al día de reposo. Si una persona hubiera estirado la mano para recoger comida al inicio del día de reposo, la comida se debía tirar. Llevar el brazo hacia atrás mientras se sostenía la comida sería llevar una carga el día de reposo. Estaba prohibido llevar algo que pesara más que un higo seco, aunque algo que pesara la mitad se podía llevar dos veces. Un sastre no podía cargar su aguja, un escriba no podía cargar su pluma, un estudiante no podía llevar sus libros. Solo se podía llevar suficiente tinta para escribir dos letras del alfabeto. No se podía enviar una carta, ni siquiera por medio de un no judío. No se podía examinar ropa ni sacudirla antes de ponérsela, porque se podía matar un insecto en el proceso, lo cual sería un trabajo. No se podía encender o apagar fuego. Agua fría se podía verter en agua caliente, pero no caliente sobre agua fría. No se podía cocer un huevo, ni siquiera poniéndolo en la arena caliente durante el verano. Nada se podía vender o comprar. Bañarse estaba prohibido, no fuera que se derramara agua en el piso y eso significara lavar el piso, que es un trabajo. No estaba permitido mover una silla, ya que esta podía ser un surco en un piso de tierra, lo cual sería muy parecido a arar. Así eran estas personas, ¿sí? Partían pelos por la mitad todo el tiempo. A las mujeres se les prohibía mirarse en el espejo, porque si veían una cana podían sentirse tentadas a sacarla. Sí, da gracia, ¿verdad? Da gracia. Otras cosas prohibidas incluían sembrar, arar, cosechar, atar, gavillas, trillar, aventar, moler, amasar, hornear, cortar. Estas son las 40 menos 1, los verbos, ¿sí? Lavar, golpear, teñir o hilar, dar o atar o desatar un nudo, atrapar, matar o despellejar un ciervo, salar su carne o preparar su piel. Bueno, esto está todo en un apéndice, como digo, de Alfred Edersheim, que tiene como 20 páginas, imagínense. Y esto es un resumen de las 806 páginas del Talmud. Una cosa de loco. Las personas estaban aplastadas por todas estas normativas, una cosa de locos. Quizás cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, a lo mejor estaba implicando también eso. Es insoportable ser miembro de un grupo religioso así, que no te acosan todo el tiempo. Parece como aquí en otros relatos estos fariseos y escribas funcionan, parece, como policías de la ley, ¿no? A ver si quién aplica, quién no aplica. Han perdido la humanidad, la sensibilidad. Es una cosa espantosa. En el segundo relato, ellos están viendo, supuestamente, como policías de la ley, le podrían haber dicho a Jesús, mire, mejor no lo sane acá, ¿por qué no lo sana mañana? Este hombre no está en peligro de muerte. Pero no, están esperando que lo haga para ver, tomar consejo contra él. Han perdido completamente la noción de lo que, del espíritu de la ley, del gozo, del deleite que Dios pretendía para cada ser humano descansando un día. Todo lo contrario, solo están buscando acusar a otros, compararse con otros y ganarles, por decir así, sentirse mejores, de alguna manera aventarlo o alimentar el orgullo religioso, ¿sí? Espiritual, espantoso. Bueno, en tercer lugar, es muy importante entender esto, Jesús nunca violó la ley, nunca, ningún mandamiento. Eso lo dice la Escritura. Ni siquiera el día de reposo. Jesús nunca violó el día de reposo. Tremendo. Y estamos leyendo en el relato y según los fariseos sí lo está violando. Pero claro, lo que está violando son todos esos agregados que ellos le metieron, no el verdadero día de reposo. ¿Sí? Dice el verso 2, 6, 2. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y esta es la palabra clave de toda esta porción, la palabra lícito o permitido. Todo el tiempo habla de lo que es lícito, lo que es lícito, lo que es lícito. Pero el patrón que ellos tienen no es lo que dijo Dios, sino lo que ellos interpretaron. Y en ese caso sí Jesús lo está violando, y yo creo que hasta intencionalmente lo hace. Porque parece que el Señor vino a patear, digamos así, a sacudir la mente de estas personas, a patear el tablero, para hacerles ver que todo esto es toda una deformidad de lo que debió haber sido siempre. Y bueno, como siempre, los fariseos aparecen, se quejan, aparecen acá como parecen agentes de la CIA, ¿no? Están investigando, están tratando de poner la lupa sobre todo y para atraparlo. Eso es lo que hacen. ¿Por qué hacéis lo que no es lícito en el día de reposo? Bueno, el Señor está claro que no violó ninguna ley, porque lo que hizo fue que los discípulos de él comieran cuando tenían hambre, sin usar ninguna herramienta, solo con la mano. Sí, en el día de reposo no se podía caminar demasiado, pero había como un límite de 1.100 metros para caminar. Y ahí no dice nada, se ve que no se enojaron. Se enojaron porque estaban comiendo, ¿no? Los granos, arrancando, trillándolos, aventando y comiendo, preparando la comida supuestamente. Pero no por caminar, se ve que era algo, en ese sentido no era tan extenso. Bueno, no estaba violando Jesús nada, ni sus discípulos, no, de ninguna forma. Es lo que estaba permitido según ellos. Es muy importante entender esto también para, bueno, de nuevo pensar al día de hoy cuando lo aplicamos a nuestra vida. Hay personas que al día de hoy también están exagerando demasiado con este asunto y juzgan a otros creyentes por cómo usan su libertad. Y lo juzgan no de acuerdo a las escrituras, sino a las normas que ellos han inventado. Y en ese caso estamos todos, probablemente aquí, somos violadores de esas normas. De alguna manera, nuestro modelo de Jesús, y también tiene tanto valor que esto esté en el Nuevo Testamento, estas historias y otras más, porque la Iglesia a lo largo de los siglos de estas historias se nutrió para también pensar y decir, bueno, pará, esto no es así. No es la idea, no fue la idea que hagamos estas cosas a tal extremo que un pastor no puede llegar, como dije yo, a una iglesia disfrutando de lo que está haciendo. Una cosa de loco. Es muy interesante, los reformadores, bueno, algunos de ellos, después de la reforma, algunos de ellos tuvieron mucha claridad en cuanto a esto y explicaron bastante bien los límites de lo que se debía hacer y lo que no. Pero es muy interesante que en la Confesión de Fe de Westminster, que es la confesión de fe más completa, más profunda que tiene la Iglesia Reformada, ahí se habla de hacer cosas, obras de necesidad y misericordia, y toman de estos pasajes. O sea que sí se puede y se debe utilizar el sábado para bendecir a otras personas. Obras de necesidad y misericordia. Ok. Claro que sí, ya vamos a ver eso. En cuarto lugar, y esto tomo también de los reformadores, se empezó a hacer una distinción, Calvino fue uno de ellos, muy para mí muy sabia, de decir, bueno, acá hay, en la ley de Dios, hay mandatos que son morales, otros que son civiles y otros que son ceremoniales. ¿Sí? Matar está mal siempre, nunca. La palabra no matarás es no asesinarás. Asesinar siempre está mal. Siempre está mal. ¿Sí? Robar está mal siempre, no hay justificativo. ¿Sí? Honrar a tu padre y a tu madre es una ley que debes cumplir siempre. No tener ídolos es una ley moral. Pero guardar el día de reposo, distinguieron los reformadores, es una ley ceremonial. Tiene que ver con ceremonias, con guardar ciertos días de fiesta, con guardar, bueno, ciertos días, en este caso el de reposo, ¿sí? Con hacer ciertas costumbres, que ahí entran las leyes dietéticas, lo que se puede y lo que no se puede comer, etc. Ellos distinguieron todas estas leyes como ceremoniales, no morales. Y Jesús da un ejemplo acá, para contestar a los fariseos, que apunta a una ley ceremonial. Noten cómo dice, verso 3, respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Una forma típica de Jesús de alguna manera de confrontar y de discutir con sus enemigos es una manera muy judía también. Y él les dice, ¿no habéis leído? La idea es que sí, que leyeron y sabían, pero no lo entendieron. No están prestando atención, no lo están tomando en cuenta. Yo sé que ustedes leyeron, pero no pensaron en esto. ¿Se acuerdan el relato de David, cuando David estaba cansado, iba con sus soldados, cuando le perseguía a Saúl, iba con sus soldados y le pide pan al sumo sacerdote que estaba en el tabernáculo, y el sumo sacerdote le da de los panes de la proposición, que era algo sagrado, digamos, que solo podían comer los sacerdotes. De nuevo, eso es algo que pertenece a las ceremonias. Bueno, el sacerdote, el sumo sacerdote, en esa historia, él comprendió, interpretó que era mucho más importante darle de comer a David y sus soldados que cumplir una ley ceremonial. Estaba por delante la vida del rey, o del futuro rey. Estaba por delante la vida de las personas que la ceremonia en sí. Y les dio de comer del pan. Y no hay ningún indicio, ni en ese pasaje, ni en todos los escritos judíos posteriores, de que ese sacerdote hizo mal. No lo consideraron algo malo. Y Jesús los prende, digamos así, pues dice, bueno, lo que estábamos haciendo nosotros era comer, nada más, y respetando igual los límites que nos pone la ley, sin usar una herramienta. Lo mismo que pasó con David. Y cuenta la historia, ¿no? Esto está en 1 Samuel capítulo 21 y en capítulo 22, después lo pueden leer en casa. Pero sí, está claro que es una ley ceremonial. Dice el verso 4, ¿cómo entró en la casa de Dios David? El tabernáculo era, no el templo. Y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer. Ahí de nuevo la palabra lícito, lo que es lícito. No está permitido comer, sino solo a los sacerdotes. Y comió. Y dio también a los que estaban con él. No es que David se abalanzó sobre la mesa, era una mesa de 90 centímetros de largo, por 45 de ancho y 60 de alto, con 12 panes, cada uno representando una de las tribus de Israel. Y el pan era un símbolo de la comunión de cada tribu con Dios. Y estaba en el lugar santo. De la distribución del tabernáculo, muy cerca del lugar santísimo, era un lugar como sagrado. No es que David se metió, sino que tuvo el consentimiento del sumo sacerdote, Ahimelec, y se los dio. Creo que le dio 5 panes, según la historia. Esos panes estaban ahí, y cada primer día de semana, cada día de reposo, se quitaban los panes viejos, se preparaban nuevos, y ponían los frescos ahí, y los viejos se los comían los sacerdotes. Era solo para ellos. No sabemos bien, no sabemos. Probablemente les dio esos panes viejos que eran ya para los sacerdotes, no que sacó los panes recién hechos para esa semana. Sea lo que sea, era una transgresión del espíritu de la ley, ahí ceremonial, pero lo hizo. Con el consentimiento del sacerdote, Ahimelec. Bueno, y Jesús de nuevo hace entonces, ahí hace un argumento. Si David fue capaz de agarrar esos panes y dárselos, comerlos él y comer los demás. Acá hay alguien mayor que David, eso lo hace todo el tiempo. Yo soy el Hijo del Hombre, va a decir en el siguiente versículo. Yo soy el Mesías, David, de alguna manera, el rey David era el representante, por decir así, o la figura que prefiguraba que iba a venir el Mesías. Y bueno, si él lo hizo, yo que soy el Mesías, ¿por qué no puedo hacerlo? Claro que puedo. Ese es el argumento, ¿sí? De menor a mayor, digamos. Y entonces Jesús dice, verso 5, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Sí, y ese es mi quinto punto acá, que Jesús tiene autoridad sobre el día de reposo. Él es Dios encarnado, Él puede... Él tiene autoridad, y acá no se sabe bien cuál es el punto, si Él tiene autoridad para modificar esa ley, o tiene autoridad para decir cómo se interpreta correctamente la ley del día de reposo. Las dos cosas son ciertas. Lo que no está del todo claro es que lo que está haciendo Jesús en este pasaje es solamente interpretando correctamente cómo se debe hacer, o lo que no se debe hacer, o aboliendo el día de reposo. Bueno, históricamente la erudición, digamos así, evangélica, entiende que lo que está haciendo acá Jesús no es aboliendo el día de reposo, sino reinterpretándolo, o sacándole toda esa carga de normas y normas y normas completamente humanas, tradiciones de ellos, y dejándolo como debe ser. Él tiene autoridad. El Hijo del Hombre es un título mesiánico que encontramos en el libro de Daniel. Precioso. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Eso es lo que significa. O para eso se usa, ¿sí? Él es el Señor de todo, de todas las cosas. Aún del día de reposo. Solo Él tenía derecho a decidir, de alguna manera, qué conducta era apropiada para el día de reposo. Él es el intérprete de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, del mensaje de Dios. Dios estableció el día de reposo. Todo lo demás fueron agregados de las personas, ¿sí? Y entonces en el verso 5 el Señor establece, yo soy el Señor del día de reposo, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Y en el verso 6, en la siguiente historia, lo demuestra. Va a demostrar que Él es el Señor del día de reposo. Dice, aconteció también, esto es otro evento, otro episodio, en otro día de reposo, no en el mismo día. En otro día de reposo, no sabemos si la semana siguiente, al mes siguiente, no nos dice, que Él entró en la sinagoga y enseñaba, eso es lo que hacía siempre, Jesús iba a la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Muy interesante acá la expectativa, como lo cuenta Lucas, nos imaginamos que hay una expectativa. Jesús está enseñando y la gente que ya lo conoce, en el capítulo 4 ya sanó a un endemoniado dentro de la sinagoga, un día de reposo. Y el mismo día sanó a la fiebre de la suegra de Pedro, también un día de reposo, capítulo 4. Pero nadie dijo nada, lo estaban conociendo a Jesús. Pero probablemente, según estas interpretaciones de los judíos, del Talmud, no era tan cuestionable sacar un demonio un día de reposo o sanar a una mujer que tiene fiebre si ellos consideraban que era una enfermedad mortal. ¿Sí? Se podía, si en los días de reposo, tener un hijo y salvar una vida, si estaba la vida en juego. Pero estaba muy bien explicado, en estas 802 páginas, estaba muy bien explicado que si no hay peligro de vida, bueno, es sanalo mañana. No hagas el día de reposo. Intencionalmente, yo creo, el relato es muy interesante, este hombre tiene una mano atrofiada, una mano seca, no está en juego su vida. Toda la vida tuvo la mano así, aparentemente es una enfermedad. Nos vemos mañana, o si se quiere, esperamos hasta después de las 6 de la tarde y te sano después. Le puede haber dicho Jesús, mira, para no hacer lío acá entre esta gente que me van a matar, se van a enloquecer, nos vemos después, te espero ahí en la esquina y te sano la mano cuando termine la... Pero no, el Señor, por eso me parece a mí que el Señor acá está demostrando que Él es el Señor sobre el día de reposo. Porque no, está ahí enseñando... Y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. El detalle de la mano derecha es un detalle que agrega Lucas, que es doctor, probablemente para explicar que ese hombre con la mano más hábil seca, atrofiada, no podía solo vivir de limosnas, no podía trabajar. Pero aún así era algo menor. No estaba en peligro su vida, ¿verdad? No estaba. Los fariseos, de nuevo, expertos en todos estos detalles de la ley, interpretaban claramente que no era un caso para que se tenga que sanar ahí, para nada. Dice en Lucas 13:14, otro de las discusiones del día de reposo, escuchen. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, otra sanación en el día de reposo, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no el día de reposo. Ese es el tema. Verso 7, 6-7. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Acechar es espiar, lo espiaban. Mirar así como por el rabillo del ojo. Se hacían los distraídos y lo miraban a ver qué estaba haciendo. Como si estuvieran espiándolo. Mirar al acecho es la idea. A fin de hallar de qué acusarle. Y ese acusarle es la idea de llevarlo a la corte, un asunto legal. Son tremendos estas personas. Es muy triste, para mí es muy triste. Y Jesús, si ustedes leen este mismo relato en Marcos, Jesús se enoja mucho. Se enoja. Tiene una reacción de enojo por ver el corazón de estas personas tan, pero tan seco, de que no les importa ver un hombre que está lisiado. Ellos no les importa nada, solo quieren atrapar a Jesús y hacerles daño. Mas él conocía, el verso 8, los pensamientos de ellos. Dios, el Señor discierne. No necesariamente tenemos que imaginar que eso es porque el Señor es omnisciente y sabe todo. El Señor tenía mucha sabiduría y mucho discernimiento. Él discernía, se daba cuenta. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Me encanta el Señor. Ponete en medio, que todo el mundo vea. Esto lo vamos a hacer así a la vista de todos, no en escondiditos. Todo es un énfasis aquí y en todos los evangelios. Podemos acá hacer un paréntesis y también conectar con las verdaderas sanidades que hacía el Señor. Eran siempre comprobables a la luz del día, en medio de todos. No era algo escondido, misterioso, mágico. No. Y este hombre lo hace parar y ponerse en el medio de todo. Y él se levanta y se puso de pie. Redundantemente Lucas lo repite. Y irónicamente el Señor no hace nada. Solo habla. No hace nada el Señor. Le dice: levántate y ponte en el medio. Y el hombre se levanta y se pone en el medio. Le dice: extendé tu brazo. Y el hombre extiende su brazo. Y se curó. No hizo nada el Señor. Nada. No se movió. Solo le dijo. Pero eso para ellos fue una violación del día de reposo. Fue un trabajo. Ni una nota de maravilla. Decir: wow, ¿cómo hizo este hombre? Ni lo tocó, no lo frotó, nada. Ningún pase mágico, nada. Solo le dijo: levántate, extendé tu brazo. Que el hombre, una mano atrofiada no la puedes extender. Pero el hombre ni siquiera tampoco le discutió a este hombre. Quizás eso muestra su fe. Extendió el brazo y ya está. Listo, ya está. Salvo. Es muy irónico. Porque eso los puso a estos hombres rabiosos, dice acá. Verso 9. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Bueno, maneras de discutir de los judíos, ¿no? Contestando con otras preguntas. No tendremos la palabra lícito, 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 lícito. Todo el tiempo es esta la discusión. Bueno, acá, digamos, entre líneas o por debajo, corre un asunto tremendo que nos vamos a leer en el último versículo, en el verso 11. Que ellos, en el día de reposo, ellos estaban tratando de agarrar a Jesús para matarlo, nos dice Mateo y Marcos. O sea, es lícito para ellos estar tratando de destruir una persona que era Jesús, pero no era lícito para Jesús tener compasión de una persona y sanarla. Eso es algo irónico también ahí metido, porque ellos están tramando malamente, ¿no? De manera siniestra, cómo atrapar a Jesús. Qué bárbaro. Qué bárbaro. La intención del sábado era tan simple, era evitar que las personas trabajen sin descanso toda la semana, sin un día de refresco. Eso era todo, eso es todo. Que no se enloquezcan por hacer dinero y trabajar y explotar a la gente que eran sus empleados, que les den descanso hasta a los animales. Esa era la intención. Bueno, nada que ver con lo que está pasando acá. Y mirándolos, verso 10. A todos alrededor. Eso dice acá, mirándolos, Lucas no agrega otro detalle. En Marcos se dice que los miró con ira, con mucha ira. Mucha ira, por ver la maldad de ellos. Dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. No hay trabajo acá. Jesús no hizo nada. Digamos. No solo eso, sino que para los judíos, que una persona tuviera una mano atrofiada era una señal inequívoca de que era un pecador. Algo había hecho. Por eso Dios le había dado eso. Y de la misma manera, si se sanaba, era que Dios estaba, de alguna manera, aprobando, vindicando, estaba dando el visto bueno de lo que estaba pasando ahí. Si Dios lo sanaba, porque el Señor no hizo nada, lo hizo Dios. Dios le dio la sanidad. Lo que estaba, de alguna manera, Jesús demostrando, Él está demostrando que es Señor del día de reposo. Y está demostrando que lo que está haciendo Él no es algo que está mal visto por Dios, porque Dios lo sanó. Está todo bien, Dios lo está bendiciendo a esta persona. Y bueno, eso los puso furiosos. Verso 11. Y esos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. La idea de estar furioso, la palabra que usa ahí es una ira irracional, una rabia patológica, dice un escritor. Se llenaron de locura o se volvieron irracionales, es la idea. Y empezaron a pensar qué podían hacer contra Jesús. Y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Y sabemos por Marcos y Mateo que cómo matarlo, cómo sacárselo encima. Eso hablaban. Bueno, esto para decir que Jesús nunca violó el día de reposo, sino las normas de ellos y que Él es el Señor del día de reposo. Bueno, estamos minuto 51. Quizás vamos a guardar para otro sermón. Me gustaría explicar muy bien las posiciones dentro de del mundo evangélico, por lo menos, las dos posiciones que hay en cuanto a que sí es necesario guardar el día de reposo, de alguna manera, y los que dicen que no es necesario guardar nada. Pero se nos va a ir la cabeza, digamos, 52 minutos ya hablé. 52 minutos, pero espero que deje la inquietud puesta en su corazón de que es importante entender esto. Yo creo, y les doy mi opinión, que nos hemos ido al extremo demasiado lejos y opuesto. Y la Biblia dice en 2 Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es útil para instruirnos. Y cuando pensamos en un tema como este que atraviesa toda la escritura, nosotros tenemos que tomar instrucción, buscar sabiduría. Y me parece que es un tema como que ya ha quedado resuelto, por decir así, por categorías teológicas, como que, bueno, no es para nosotros, se acabó. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque esto, nosotros decimos que el rol del hombre y la mujer están definidos no por algo cultural, porque está la explicación del rol que tiene el hombre y el rol que tiene la mujer, está desde la creación. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y cuando se habla por qué la mujer no debe predicar en la iglesia o enseñar, se habla de Adán y Eva. Y nuestro argumento evangélico es decir, bueno, no está hablando de una costumbre de la ciudad de Corinto, de la ciudad de Éfeso, sino está hablando de un asunto universal, porque todavía no existía ninguna cultura cuando se estableció ese orden. Es un orden universal. Bueno, de la misma manera, cuando Dios trabaja 6 días y reposa el séptimo, no existía nada todavía, solo Adán y Eva, y no habían pecado. Y de ahí se engancha, de ahí se apoya la ley, el cuarto mandamiento, aunque sea un mandamiento que tiene claramente no es moral, sino que es ceremonial. Y podamos, con ese argumento, decir, bueno, no es para nosotros. Aplicaba para los judíos, ya no para nosotros. Aún así, está el peso de que Dios reposó antes de que exista ningún mandamiento. Y lo hizo no porque estuviera cansado. ¿Verdad? Porque Dios no se cansa. Algo tenemos que tomar para nosotros y aprender. ¿Sí? Y yo pienso que este cultura secular en la cual vivimos, tómenlo como mi opinión, pero quiero que piensen. No vamos a tomar ninguna decisión de hacer nada porque eso no es correcto, tampoco. Vamos a ver todas las Acá hay dilemas, muchos dilemas éticos que no podemos transgredir, y la Biblia habla un montón sobre estos asuntos. Pero tenemos que, digo, buscar una posición intermedia, si se quiere. Ni una posición legalista donde sentimos que hacer esto nos gana algún porotito, algún punto delante de Dios. No, no hay nada que gane un punto delante de Dios, nada que vos hagas o que yo haga. Nuestra salvación depende de lo que hizo Jesús, no de lo que yo haga. Pero nos podemos ir al otro extremo, en este mundo secular, tremendamente secular, ¿sí? Donde el sábado o el domingo, yo diría el domingo, el día del Señor, yo no, lo voy a argumentar el próximo sermón en todo caso, yo no creo que nosotros debamos guardar el sábado, pero sí que tenemos que tomar una, del espíritu de esa ley, tenemos que hacer que el domingo sea un día diferente, el día del Señor. Al menos, en algo diferente. ¿Sí? No hacer nada, porque Dios no es que no hizo nada. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo Jesús. Algo hacemos, pero algo que sea distinto a lo que hacemos siempre. Y eso incluye, por supuesto, congregarse con los hermanos. Un día a la semana, digo, puede ser el jueves, a lo mejor el domingo vos trabajás. Nosotros los pastores trabajamos los domingos. Es así, pero también se ha discutido de esto un montón, no es que lo invento ahora acá, yo. Se han discutido mucho, pero ¿cómo hacemos? ¿Y lo que es el que es un pastor qué hace? Los sacerdotes qué hacían, trabajaban igual. Si todo el mundo iba al templo, ahí estaban todos ellos, ir una cosa de locos, a atender todos los sacrificios, todo. Bueno, tienen que tener otro día de descanso. Porque es lo que la Biblia de alguna manera nos está indicando en su sabiduría, es un regalo de Dios de nuevo, para que nosotros tomemos nota y hagamos algo distinto. Y en lo posible hay cosas que hacemos que no son pecado en sí mismo, pero si dejamos al Señor, nos olvidamos del Señor para enfocarnos en eso, bueno, piénselo, si realmente estamos nosotros de alguna manera entendiendo lo que Dios nos quiere enseñar. Si nosotros le damos, bueno, hoy no quiero ir, hoy juega fulano, hoy juega Boca, no voy a ir a la iglesia, cómo voy a perder el partido Boca. Entonces, ese tipo de cosas me parece que tenemos que revisarlas. ¿Sí? Tendríamos que revisarlas, de alguna forma. Pero de tal forma que tampoco le impongamos nada a nadie, como siempre. Como hablamos del ayuno. Hacé vos lo que te parezca, no te sientas un campeón. Porque si no, si el domingo estuviste todo el día orando, bueno, te felicito. No sé cómo lo lograste, pero te felicito. Pero es algo que cada uno de nosotros debería pensar, ¿no? Bueno, quedó cortado el sermón, pero es así, para no hacer más de una hora, me parece que no va. La semana que viene, la otra, en dos semanas, vamos a hablar, un sermón no expositivo, pero volvamos acá, mencionamos los detalles rápidamente y nos vamos a entender las posiciones y por qué, bueno, yo diría que nuestra visión acá no es, llamémosle sabatista, de imponer un día así a prepo, sino, digamos, es la idea de tomar con sabiduría, tomar esto como un llamado a ser sabios y prestar la atención. Y vamos a discutir esas opciones. ¿Sí? Y precioso, hermanos o amigos que nos visitan, pensar en el Señor Jesús. Leímos en el libro de Hebreos, de alguna forma el Nuevo Testamento interpreta que todas estas leyes acerca del descanso y muchas de las fiestas judías, o todas apuntaban de manera analógica, digamos, en forma de analogía, apuntaban a algo espiritual mucho más profundo, que algún día iba a venir alguien, el Mesías, y él iba a venir a tener descanso verdadero, porque vos podés no trabajar un día, sea el sábado o el domingo, pero puede ser que dentro tuyo estés hecho un volcán y no descansas nada. El Señor trae el verdadero descanso. Él es el descanso, Él es el reposo, ¿verdad? Y nos espera otro reposo, ahí es el argumento de Hebreos, hermoso. Nos espera otro reposo, que es el reposo eterno. Hermoso, gracias al Señor, ¿no? Y ahí descansaremos de toda obra, dice, y de los pecados y todo. Pero vamos, notablemente vamos a trabajar en el cielo, dice. ¿Sí? Bueno, pensemos. A todos los que están trabajados y cansados, dice el Señor, venid y yo os haré descansar, porque ligera es mi carga. ¿Sí? Ligera es mi carga. Y si pones, es una hermosa analogía, si te pones a pensar en la vida tuya, la vida del ser humano en sí, a veces es eso, es algo tedioso, lleno de cargas, como que nada te tranquiliza, nada te satisface. Estás, bueno, luchando y luchando cada día, luchando para levantarte, luchando para hacer lo que tenés que hacer, frustrado porque no haces lo que debes, sabes lo que tenés que hacer y no lo puedes hacer. Nuestro pecado nos agobia, nos aplasta. Y después a eso se suma, bueno, la religión humana, que es como cargarte más y cargarte más con todas las listas de lo que no se puede, lo que no se puede, lo que sí se puede. Bueno, eso no es lo que la Biblia enseña. Vino alguien que es un sustituto, que es Jesucristo, para cargar Él con nuestros pecados. Y nosotros no lo ayudamos a Jesucristo a cargar con nuestros pecados. No es así la salvación. Por eso la palabra arrepentimiento es clave. Yo no lo ayudo a Cristo a que me salve. Yo me arrepiento de todo ese camino hecho por mí, lleno de orgullo. Me arrepiento delante de Dios de ver mi corazón duro para con Dios y busco al Señor con fe, no con obras, no tratando de ser yo justo para que el Señor me acepte, sino tirándome a los brazos del Señor para que Él me salve así como soy. Y eso es descanso verdadero. Porque si dependiera un 99% del Señor y 1% de mí, ese 1% no me dejaría descansar. Nunca estaría tranquilo. Nunca me acostaría pensando, oh, qué bueno, ahora sí soy salvo. Bueno, capaz que ahora, pero mañana no. O pasado capaz que tampoco. Y entonces no puedo descansar. La salvación es toda de Dios. Es el verdadero descanso, es Él. ¿Sí? Por eso te animo a cada uno de los que está acá a que evalúe su corazón. Si realmente está descansando en el Señor, en lo que Él hizo, como suficiente y ya. Nada más, o quiere hacer algo para ganarse algún punto delante de Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Qué lindo, Señor, verte en acción, pensar en estos eventos donde tú, de manera maravillosa, pusiste en claro, Señor, tus verdaderas intenciones, interpretaste el corazón de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios para todos nosotros. Qué maravilloso, Señor, pensar en tu descanso. Qué maravilloso y asombroso pensar en el descanso del Padre, de toda la creación, que lo hacía para enseñarnos, para mostrarnos, para de alguna manera también sellar en nuestro corazón que ya está todo creado, lo que había que crear ya está creado. Y qué hermoso, Señor, pensar que esta maldición que se introdujo por medio del pecado, tú has venido para repararla, Señor, para que hallemos el verdadero descanso que se encuentra en ti. Por favor, Señor, ayúdanos a todos a interpretar lo que la Biblia nos va enseñando en relación a nuestra posición, a nuestra situación en cada momento para tomar nota y vivir una vida más sabia, Señor. Obra nuestros corazones, ayúdanos a pensar seriamente, a meditar, a conversar entre nosotros de qué manera vivir vidas más sabias y más piadosas, pero en el sentido correcto de la palabra, no santulones, no para alimentar nuestro orgullo, para compararnos unos con otros, sino verdaderamente para agradarte a ti y por añadidura disfrutar de la vida que tú planeaste para nosotros. Porque eso es lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos a entender que el descanso dominical no depende tanto de las actividades de recreación que hagamos, sino de la comunión que tenemos contigo, Señor. De buscarte a ti, de entenderte, de disfrutarte, de adorarte, que eso es lo que más necesita nuestra alma, no solo practicar un deporte o mirar una película o hacer una fiesta, Señor. Que el descanso verdadero siempre está en ti, Dios. Ayúdanos. Y ahí ver cómo podemos armar nuestra vida alrededor de ti y no que estar acá en la iglesia y adorarte y escuchar tu palabra sea un accesorio de nuestra vida, sino que sea el centro, Señor, de todo lo que hacemos, porque de ahí fluye la vida. De ti siempre fluye la vida, Señor. Y que también los que aún no te conocen puedan entenderlo. Que el gran problema de sus vidas, la insatisfacción, la sequedad, la soledad, surge de no estar bien contigo, Señor. Ayúdalos a cada uno, ayúdanos a cada uno, Señor, a poner las prioridades a nuestra vida en el lugar apropiado, te ruego. En el nombre de Jesús. Amén.